Mi abuela fue la primera encargada de la tienda. Yo todavía estaba muy chico cuando sucedió la tragedia, pero todos mis tíos se acuerdan perfectamente, en especial los que estuvieron presentes en ese momento. Habían dado las 11 de la noche. Según se cuenta, solo esperaban a mi abuelo para bajar la cortina. No es como si alguno de mis tíos no pudiera hacerse cargo de cerrar el establecimiento, sino que se tenía la costumbre de cerrar la tienda en el momento en que don José volviera del rastro. 10 minutos pasando la hora, se escucharon gritos en la calle, luego disparos. Armando y Santiago tendrían 16 y 17 años entonces, y eran los únicos que acompañaban a mi abuela en ese momento. Al asomarse por encima del mostrador, vieron a un hombre ensangrentado correr en dirección de la tienda. Nada pudieron hacer para evitar que se metiera corriendo. Tras él venía un sujeto armado. Nunca supieron por qué lo venía persiguiendo, sin embargo, al interior del local encontró un callejón sin salida. De 3 tiros lo ultimaron. La persona que lo mató salió con toda la calma de la tienda y se perdió en la oscuridad de la noche. La tienda permaneció cerrada por semanas. No solo había que limpiar la escena, en ese entonces la autoridad estuvo presionando a la familia con una cantidad para no revocar el permiso de operación del establecimiento. No me puedo imaginar qué clase de enfermo se aprovecha de una situación traumática para obtener un dinero. Cuando la tienda levantó sus cortinas de nuevo, los clientes acudían sobre todo para preguntar cómo había estado el incidente, para buscar minuciosamente en los exhibidores las salpicaduras de sangre que pudieron habérsele pasado por alto al trapo que usó mi abuela, también para ver si habían quedado impactos de bala marcados en el suelo. A partir de entonces empezaron a suceder cosas inexplicables dentro del negocio. A muy altas horas de la noche, algo o alguien arrancaba los exhibidores de la pared y los aventaba al suelo. Decenas de frituras saltaban por los aires repentinamente. A veces explotaban los refrescos dentro de los refrigeradores o en la pequeña trastienda. Se encendían y se apagaban las luces de la marquesina y de los letreros luminosos en la entrada. Esto último nunca pareció deberse a un fallo en el cableado eléctrico, pues de hecho, se escuchaba claramente que alguien subía y bajaba las palancas de los medidores. Mis abuelos mandaron a bendecir el local, pero nada de eso funcionó. Cuando cerraban la tienda, alguien golpeaba con rabia la cortina desde adentro. Una noche, un sujeto entró al negocio a comprar una cajetilla de cigarros. Armando lo reconoció de inmediato. Era el hombre que había disparado dentro de la tienda. Mi abuela no se dio cuenta en ese momento, pero mi tío dice que hasta estaba temblando del coraje cuando vio en la cara de ese hombre el recuerdo de aquella horrible noche. Armando pidió permiso para salir a estirar las piernas, sin embargo, lo que realmente hizo fue irse a seguir a esa persona. Caminó tras de él por lo largo de unas cuadras hasta que vio el lugar en donde se metió. Satisfecho con la información recabada, regresó a la tienda con un sentimiento que le fue difícil de ocultar. Al entrar al local encontró a su madre levantando desperdicio. Los cristales de un refrigerador se reventaron mientras él no estaba. Para mi tío tenía sentido lo que estaba viendo, pues era evidente que lo que quedaba del hombre que había muerto dentro de la tienda seguramente habría sentido una rabia enorme al ver a su verdugo entrar muy despreocupado a ese lugar en donde había exhalado el último aliento. Armando le dijo a Santiago, Santiago le habló a Ernesto. No era venganza ni un ajuste de cuentas, a últimas ni siquiera conocían al muertito, sin embargo, el crimen ocurrido aquella noche les trajo bastantes dificultades, pérdidas de dinero y dolores de cabeza. La noche siguiente, los tres salieron de la tienda bien armados. Uno llevaba un martillo, otro un machete y el mayor una 22 milímetros que le pidió a uno de sus compañeros de la cooperativa. Cuando llegaron al domicilio de aquel sujeto, encontraron un montón de gente arremolinándose ante la entrada. A unos pasos del portón, un cuerpo colgaba de un cable sujetado a una viga de metal. Alguien se les había adelantado. Después de esa noche, no volvieron a espantar dentro de la tienda. Me acordé de la historia de mi abuela en el preciso momento en que me puse a redactar este correo. Cuando comenzó la pandemia, en la misma tienda que actualmente ya no atiende mi abuela, que en paz descanse, ocurrió algo similar. Hace 10 años mi madre heredó el negocio, entonces yo estaba estudiando, pero por dificultades económicas me tuve que sumar al equipo que administra. Por un buen rato me tocó el turno de la noche, lo cual me ha tenido sin cuidado. No te voy a decir cómo ni con qué estoy preparado, pero te aseguro que un evento como el que marcó a mis tíos no me agarra desprevenido. Estaba revisando mi teléfono cuando escuché un golpe fuerte en la calle. El sonido pareció venir de un objeto pesado estrellándose contra una lámina. Por reflejo levanté la vista hacia la entrada del local. Al instante escuché pasos rápidos aproximándose desde el otro extremo de la calle. No tardé nada en tomar el arma que tenía guardada a un costado del mostrador. Lamento mucho lo que voy a decir, pero nuestra tienda no es refugio. Me levanté de mi asiento y apunté hacia el acceso principal. Se sabe que a veces el que viene huyendo es el criminal, por lo que no tenía intenciones de dejar entrar a nadie a la tienda. Para mi sorpresa, fue una muchacha la que entró despavorida al local. Bajé el arma para no apuntarle y sin dudar le permití que se resguardara. Lo hice porque vi en su rostro un terror inimaginable. Segundos después de que entró ella, a la tienda ingresó quien venía siguiéndola. Por unos instantes, mi mente no supo reaccionar ante lo que vio. Era otra mujer, solo que esta no venía corriendo. Se deslizaba suavemente en el aire mientras sus pies no tocaban el suelo. Era algo así como un cadáver suspendido. Los detalles de su apariencia no eran menos sorprendentes. Se trataba de un cuerpo marchito, con piel descompuesta y en un horrible estado, incluyendo una insoportable pestilencia. Eso que entró al local flotaba y se movía de manera constante hacia donde la chica se había refugiado. Quise gritar, pero la impresión no me dejó. También intenté levantar el arma, pero mis brazos no me respondían. La muchacha no permaneció en la tienda, estaba usando todos sus instintos de supervivencia y no tenía intenciones de ser alcanzada. Luego de dar un grito de desesperación, salió corriendo sin dar explicaciones. Aquella horrible cosa no se le despegaba. Tan pronto salió su presa del local, esta también se dirigió hacia la salida. A un segundo de que desapareciera, se detuvo y me miró. No pude ver su rostro en ningún momento, ya que este estaba escondido bajo una seca y larga cabellera que le caía por la espalda, por los hombros y al frente, pero sé que me miró. A la joven perseguida nunca la había visto y jamás la volví a ver, no la reconocí como una clienta o como vecina del negocio. La calle donde tenemos la tienda queda de paso para las estaciones de metro cercanas, por lo que siempre hay un flujo constante de personas. Tampoco me extraña que de toda la solitaria avenida la chica hubiera buscado refugio en el único establecimiento abierto a esas horas. Eso mismo que me perturba me hace cuestionarme de dónde habría salido aquella criatura o ese ser. ¿Por qué la venía persiguiendo? ¿Cómo y hasta qué momento se habría librado de ella? si es que tuvo suerte y lo logró. Mi hermana me convenció de que les mandara esta historia porque supone que soy mejor para comunicar las ideas que ella. Para serte sincera, esta es una de aquellas experiencias que preferiría olvidar. Me provoca miedo, eso es evidente, pero lo que más me viene al recordarlo es un dolor en las entrañas. No sé si a ti o a las personas que escuchan tus historias, pero las heridas, las cicatrices, la sangre, las marcas que provocan los golpes me hacen sentir débil, incluso verlos me marean. A la tienda venía con cierta regularidad una clienta que tenía una amplia cicatriz en el rostro. Le comenzaba en el labio y le subía por la mejilla. Esta herida le había deformado bastante la boca, pues una de sus comisuras se había ampliado. La muchacha casi no sonreía, pero cuando lo hacía se veía como si aún le provocara molestia y dolor la lesión. Las manos también las tenía marcadas por profundos cortes, lo notábamos al momento en que estiraba los brazos para pagar y recibir el cambio. Pero sabes, eso no era lo escalofriante, solo es un detalle que más adelante te hará estremecerte. La chica era prácticamente idéntica a mi hermana. El color de ojos, su piel morena, la manera en que llevaba el pelo, su forma de vestir y de caminar, la estatura y sus tímidas expresiones. A ella la llegaron a ver mis padres, por supuesto, mi hermana y también yo. Siempre que ella venía, comentábamos sobre el insólito y aterrador parecido que guardaban ambas. Lo único que era diferente, además de las cicatrices, era la edad. Aquella persona se veía un par de años mayor que mi hermana. Recuerdo bien que sus visitas a la tienda nos sacaban tanto de onda que siempre nos quedábamos platicando un buen rato de ella. Una vez mi papá hizo el desafortunado comentario de que le daban ganas de seguirla para ver dónde vivía y resolver un poco del misterio. Tajantemente le dijimos que no, que ni se le ocurriera. No sabíamos si ella era sobreviviente de abuso. Seguirla era una malísima idea. Preguntarle cosas también lo era. La muchacha se ponía incómoda y solo murmuraba las respuestas. Por mucho tiempo las ganas de saber más se diluyeron y solo sobrevivió el misterio de por qué se parecía tanto a mi hermana. Las historias de doppelganger solo nos ponían nerviosos y no explicaban nada en lo absoluto. Una tarde ocurrió lo inesperado. La tienda se encuentra sobre una calle medianamente transitada, especialmente por vehículos. En ambos lados de la vía hay amplias banquetas. La que está de nuestro lado se mantiene limpia y despejada, pero gracias a que nosotros la mantenemos así. Al otro lado de la calle a veces amanecen pilas de cascajo que dificultan el paso. Las farolas en la calle no siempre se encuentran funcionando, por lo que la única luz que alumbra ese tramo cuando no hay flujo vehicular es la que sale de la tienda, de las vitrinas y los refrigeradores, de la marquesina iluminada. Como a las 6 de la tarde, mi hermana notó que la joven que se parece a ella estaba de pie aguardando en la banqueta de enfrente. Permanecía inmóvil y miraba en todo momento hacia el interior del local. No parecía que estuviera esperando taxi o camión, pues ella aguardaba en contrasentido de los carros. Mi madre en ese momento estaba guisando para una entrega que tenía de comida para una fiesta. Nosotras la fuimos a distraer para que viera a la muchacha. Nos dijo que saliéramos a preguntarle si había algo en lo que pudiéramos ayudarla. Mi madre es muy empática con la gente, mucho más con sus clientes, pero esa chica le despertaba algo mucho más profundo y no era extraño, ya que se parecía demasiado a su hija mayor. Mi madre volvió a sus tareas, dejándonos de nuevo a mi hermana y a mí a cargo. Bajé del mostrador y salí por la trastienda. Instantes después salí por la puerta del edificio hacia la calle. Al momento de hacerlo, la chica ya se había atravesado la avenida. Un coche le pasó muy, muy de cerca, ya que ella parecía no estar poniéndole atención a sus alrededores. Subió la otra banqueta y entró a la tienda. No compró nada, no pidió nada, solamente le dijo a mi hermana que tuviera cuidado con las botellas. Salió del negocio tan pronto terminó de decir lo que tenía que decir y desapareció al dar vuelta en la esquina. A veces creemos que solamente estaba esperando a que mi hermana se quedara sola para darle el mensaje a ella. Esa fue la última vez que la vimos en la vida. 12 días después, cuando mi hermana estaba llenando un refrigerador con cervezas, uno de los envases se le resbaló de las manos y explotó. El golpe hizo que otras botellas también reventaran. Los filosos vidrios le provocaron profundos cortes en los brazos, en las manos y en la cara. La escena era espantosa, un río de sangre diluida bajó por el piso de la tienda hasta la calle. Del susto y la desesperación, solo bajamos las cortinas, pero no nos dio tiempo de poner los candados ni de meter todas las cosas. Llegamos al hospital en minutos. A mi hermana le dieron una buena atención. Por suerte no sufrió ningún corte en las arterias, por lo que solo fue necesario darle varios puntos en las heridas. Odio esta historia. Recordar los vidrios flotando en los charcos de sangre me pone débil y me hace temblar. A mi hermana, por otro lado, le parece fascinante. Para ella es una anécdota con la que le gusta impresionar. No sé si decirlo de esta manera sea lo correcto, pero Silvia piensa que la muchacha de las cicatrices nunca existió. Fue ella misma tratando de advertirse de algo. Tres. Decía mi abuela que lo que más abunda en el negocio son las envidias. No siempre estaba de acuerdo con ella, pero la verdad es que no lo decía nomás porque sí. A veces nos iban a dejar bolsas con desperdicios ante las cortinas de acero. Nos pasaban recados con amenazas, se inventaban que mi esposa se iba con los repartidores y a ella le decían que yo invitaba a las promotoras de ventas a que se pasaran a la bodega. Nunca le poníamos suficiente cuidado a esos ataques, aunque eran bastante molestos, decidíamos no darle la fuerza ni la atención que claramente estaban buscando que les diéramos. Pero una noche ocurrió algo que superó todo lo anterior. Entre cliente y cliente, de pronto vi que apareció una bolsa de naranjas ante la entrada de la tienda. Pensé que a alguien se le podría haber caído. Para no dejarla al paso, salí a recogerla. Al levantarla y verla de cerca, me di cuenta de que había sido dejada ahí a propósito. Era una brujería, de eso estaba muy seguro. Las naranjas tenían clavos y navajas, además de otros detalles a los que preferí no atender. Abrí el bote de la basura y en su interior deposité la bolsa. Aproximadamente faltaba media hora para cerrar. Volví al mostrador y miré hacia la calle. Lo primero que vi fue que la tapa del bote de basura estaba abierta. Después me di cuenta de que la bolsa de naranjas estaba de nuevo en el piso, ante la entrada. Pero no solo eso, ahora había una veladora encendida a un lado de esta. Lo que sucedió a continuación está en mis recuerdos como si se hubiera tratado de una pesadilla. No me pude mover, empecé a sentirme débil, como si estuviera bajo el influjo de alguna sustancia. Mi respiración se hizo pesada, como si estuviera bajo el agua. Mi campo de visión se empezó a reducir poco a poco y mi mente no procesaba al 100% mis pensamientos. Sentí que alguien se paró detrás de mí, pero no tuve fuerzas ni voluntad para voltear. Escuché la caja registradora a varios metros, a pesar de que la tenía justo a un lado. Pensé que estaba siendo víctima de un robo y que para tal efecto me habían drogado, pero lo que sucedió después me convenció de que se trataba de algo más siniestro e inexplicable. Un hombre de mi complexión y vestido como yo se puso a cerrar la tienda, a meter los exhibidores, el bote de basura, a apagar las luces de los refrigeradores, a doblar la sombra, a bajar la cortina y por último, a poner los candados. Pero antes de quedar atrapado dentro del local, vi que este sujeto, a quien nunca le pude apreciar la cara, pero que sentía que era yo mismo, le entregaba una bolsa con dinero a una persona que me miró unos instantes y se empezó a reír. Es extraño que cuando salí del trance tenía las llaves de los candados en mis manos. Me encontré a oscuras ante el mostrador mucho después de la hora de cierre. Lo que me despertó fue que alguien golpeó la cortina de acero. Era mi esposa que se había preocupado porque eran las 2 de la mañana y yo no había regresado a casa. Le aventé las llaves por un espacio que hay encima de la cortina para que me abriera. La caja del dinero estaba vacía. En efecto, nos habían robado. A partir de entonces tenemos mucho cuidado cuando nos dejan cosas afuera de la tienda. Para empezar, no las tocamos con nuestras propias manos. Mi esposa conoce a una señora que viene a recogerlas a cambio de unas monedas. Mandamos un saludo y nuestros agradecimientos a José Manuel Martínez, quien nos compartió las primeras experiencias por correo. A Sonia Santiago por el segundo relato. Más experiencias dentro de esta serie llegarán pronto. Si tú tienes algo que compartirnos al respecto, estaremos pendientes de nuestro correo electrónico. conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.